capítulo 4 de Juan. Gloria a Dios. Juan capítulo 4, y vamos a leer los versos del 27 al 42. Versos del 27 al 42. Hemos estado en este capítulo 4 varios meses, wow. Pero ha estado muy interesante. Juan capítulo 4 del 27 al 42 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿la habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu bendita y gloriosa palabra que hemos leído, Señor, y que sea de bendición a nuestras vidas, Señor amado, y que podamos aprender la misma, Señor, que tú nos hable a nuestros corazones endurecidos, Señor, y que tú, Señor, edifiques tu iglesia, Señor, a través de tu palabra, que nosotros podamos entenderla y ser hacedores de la misma, Señor, para gloria y honra tuya te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Se puede sentar. Entonces, llevamos varias semanas hablando sobre esta conversación que tiene la mujer samaritana con Jesucristo. Y la semana pasada hicimos una pequeña pausa, aunque no fue una pausa realmente, porque estábamos hablando de la adoración en base a lo que estaba conversando esta mujer con Jesucristo. Porque ella le pregunta a Jesús cuál era el lugar correcto de la adoración. Y hablamos un poquito la semana pasada sobre la adoración en la iglesia. Y una de las cosas que dijimos la semana pasada es que ya el lugar no es tan importante. Jesucristo, Dios está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y explicamos que el asunto de adorar en el espíritu, ¿verdad?, es adorar con el corazón, con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Eso es adorar en el espíritu. Y cuando el texto se refiere a adorar en espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu humano. El deseo de tu corazón debe de ser adorar a Dios. De lo profundo de tu alma, con un deseo intenso, una adoración intensa. Eso es adorar en el espíritu. Pero también dice que hay que adorar en espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de adorar en verdad, explicamos que para adorar a Dios usted tiene que conocerlo y conocer su palabra. No podemos adorar lo que no conocemos. Y ya dimos un resumen de cómo el pueblo de Israel trató de adorar a Dios en base a sus propios deseos. Ellos estaban adorando a Dios con toda su fuerza cuando traían el arca, pero sin embargo un carro donde tenían el arca montado se iba a virar y este hombre llamado Uza puso su mano y quedó muerto. Y en un instante se acabó el culto. Se acabó el culto aunque estaba adorando con toda su fuerza. Estaban adorando en el espíritu, pero no estaban adorando en verdad porque el arca no podía ser transportada en una carreta de bueyes. Y por haber adorado de la manera incorrecta, un hombre terminó muerto. Así que hay que adorar en espíritu, pero hay que adorar en verdad también. Y es importante que hagamos las dos cosas. Dios nos llama a adorar con inteligencia. No nos ponemos poner, como dicen en Puerto Rico, no nos pongamos brutos de momento. Y empecemos a hacer cosas dentro del templo que realmente no tienen que ver nada con la adoración a Dios. ¿Ok? Dios es santo y merece una adoración santa. Y yo creo que el problema que tienen muchos cuando adoran a Dios, que piensan que Dios es exactamente como ellos, no. Dios merece un respeto y una reverencia que posiblemente no se da en muchos de algunos cultos. Es lamentable, es lamentable. Y dijimos en la semana pasada, y no quiero seguir abundando en lo que dijimos la semana pasada, pero dijimos, aquí hay adoración de todos sabores y de todos colores. Usted le gusta esto, usted puede ir a cualquier rincón de Allentown y hay diferentes iglesias que adoran a Dios a su manera. Donde ellos piensan que están adorando a Dios. No, si usted quiere adorar a Dios, tiene que conocerlo y tiene que conocer la Escritura. No es solamente en espíritu, es en espíritu y en verdad, conociendo la verdad de Dios. Porque por no conocer la verdad de Dios, terminó un hombre muerto en esa esa celebración que llevaba el pueblo de Israel cuando traían el arca. Entonces así llegamos a los versos de hoy, donde está Jesús conversando con esta mujer. Y dice que en el verso 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ahora, recuerde, cuando Jesucristo comenzó esta conversación, nosotros dijimos a modo jocoso, ¿verdad? ¿Cuántas personas se necesitan para ir a buscar comida a la ciudad? Bueno, en este caso se necesitaron 12 discípulos, porque los 12 fueron. Y Jesús se quedó solo, claro, porque era el plan divino de Dios de quedarse solo hablando con esta mujer, para que esta mujer conociera la salvación. Y termina la conversación en el verso 26, Jesucristo manifestando que Él es el Cristo. Inmediatamente que Él dice eso, ahí llegan los discípulos. Exactamente cuando termina la conversación. ¿Por qué? Porque como dijimos ahorita, todo está dentro del plan divino. Y dice el verso que se maravillaron de que él hablaba con esta mujer. Y ya hemos dicho muchas veces también de que no era costumbre de que un hombre hablara con una mujer en público. Y en especial un maestro, un rabí. No estaba así. De hecho, era parte de, podríamos decir, la cultura de los rabí en ese momento, no hablar con una mujer en público, ni siquiera con su esposa. Pero Jesucristo está rompiendo con este asunto de no hablar con una mujer. Y llegan sus discípulos y lo ven hablando con esta mujer, pero no le dicen nada. Ellos no se atrevieron a decirle absolutamente nada. Claro, los 12 discípulos son discípulos, ellos están aprendiendo. Yo imagino que ya habían visto cosas. Jesús no es como los demás. ¿Algún propósito habrá en esa conversación? Yo ni le voy a preguntar, ¿verdad? Y ellos ni siquiera le preguntaron a Jesús, ¿de qué tú estabas hablando con esa mujer? No le dijeron absolutamente nada. Y aquí se ve el respeto que tenían los discípulos por su maestro. ¿Por qué? Porque como dije ahorita, la tradición enseñaba que un hombre y una mujer no hablaban en público, pero Jesús está rompiendo con eso y sus discípulos no se atreven a preguntarle qué es lo que él está hablando. Así que vemos el respeto que hay de parte de los discípulos hacia su maestro, ¿ok? Y el, del verso 28 al 30 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los, y dijo a los hombres de la ciudad, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Interesante ese verso. Y en este verso nosotros podemos ver la conversión de esta mujer samaritana. Si usted lee el verso, usted va a decir, ¿dónde está la conversión? Yo no veo la conversión de la mujer en ningún lado ahí. Ella dejó su cántaro y se fue y yo no la veo. Bueno, entre medio del verso 27 y 28, ahí está la conversión de esta mujer. No se ve. Pero aparentemente sucedió algo en esta mujer que la hizo tomar la acción que ella tomó. No se narra la conversión, pero ahí está. Y está porque podemos ver las cosas que ella hace. ¿Por qué? Porque al cambiar el corazón de esta mujer, ella decide ir a la ciudad a compartir lo que ella ha recibido. Ella decide ir a la ciudad a compartir lo que ella ha recibido. Hermano, es imposible que Dios cambie tu corazón y que tú sigas siendo el mismo. Es imposible. Es imposible que Dios cambie tu corazón y que tú sigas siendo el mismo. Y es lo que sucedió con esta mujer samaritana. Dios cambia el corazón de ella y todos sus pensamientos, sus deseos, todo lo que ella tenía en su mente cambió totalmente. Mire lo que dice un comentario de Juan sobre los evangelios. Dice, en este pasaje vemos cuán absorbente es la influencia de la gracia cuando entra por primera vez en el corazón de un creyente. Se nos dice que después de que nuestro Señor dijera a la samaritana que era el Mesías, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Había salido de su casa con el propósito de ir por agua. Había llevado una voluminosa vasija al pozo con la intención de regresar con ella. Pero en el pozo encontró un nuevo corazón y nuevos objetos de interés. Se convirtió en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas fueron hechas nuevas. Al momento, todo lo demás quedó olvidado. No podía pensar más que en las verdades que había oído y en el Salvador que había encontrado. Con el corazón desbordado, dejó su cántaro y se apresuró a mostrar sus sentimientos a los demás. Qué bien resumido está eso. Y por eso lo copié, porque dije, yo no lo puedo decir de mejor manera. Esta mujer fue a buscar agua y encontró un corazón nuevo, fue cambiada. Y ella decide compartir eso que recibió con la ciudad. No quedarse tranquila. Y como dije ahorita, es imposible que un corazón cambiado por el poder de Dios se quede tranquilo y no quiera compartir las buenas nuevas de salvación. Y este comentarista dice, sigue diciendo algo muy y quizás un poco más interesante de lo que he leído. Él dice, vemos aquí el poder de expulsión que tiene la gracia del Espíritu Santo. Dice él, una vez que se introduce la gracia en el corazón, echa fuera los viejos gustos e intereses. Un converso ya no se preocupa por lo que le solía preocupar. La casa tiene nuevo inquilino. Hay un nuevo piloto en el timón. El mundo entero parece distinto. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Así ocurrió con Mateo el publicano en el momento que recibió la gracia en su corazón. Abandonó el banco de los tributos públicos. Así fue el caso de Pedro, Santiago, Juan, Andrés. En cuanto se convirtieron, dejaron atrás sus redes, barcas y pesca. Así fue en el caso de Saulo el fariseo. En cuanto se convirtió, renunció a sus brillantes perspectivas como judío a fin de predicar la fe en un tiempo que había despreciado. La conducta de la mujer samaritana fue exactamente del mismo tipo. En ese momento, la salvación que había encontrado ocupó toda su mente. No podemos saber si llegó a regresar para recoger su cántaro, pero bajo las primeras impresiones de la nueva vida espiritual, se marchó y dejó su cántaro atrás. Para lo que ella había ido al pozo, que era buscar agua, ya no era importante. Ahora, si nosotros podemos mirar a esta mujer, que el mismo día que se convirtió en misionera. Interesante. Se convirtió en misionera el mismo día que conoció a Jesucristo. Dejó su cántaro y se fue a predicar a la ciudad. Y es interesante cuán genuina fue la conversión de esta mujer, la conversión. Bueno, si usted se recuerda, cuando ella comienza a hablar con Jesucristo, ella no quería hablar con él. Ella no quería hablar con nadie. De hecho, ella va al pozo a la hora que va porque a esa hora no hay nadie. Ella va al pozo más lejano porque no quiere encontrarse con nadie. Todo el mundo iba a las primeras horas de la mañana o por la tarde para no coger calor. Ella decide ir a una hora donde nadie va, al mediodía. Y decide ir al más lejano para no encontrarse con nadie. No quería hablar con nadie. Era una mujer de dudosa reputación. No quería que nadie le mencionara su pasado. No quería saber nada de eso. ¿Y qué sucede cuando ella se convierte? Bueno, ella cambia totalmente. Su pasado ya no es importante. Es más, ella va a la ciudad a mencionarle. Ella el hombre me ha mencionado todo lo que yo he hecho. Su pasado lo anuncia. Todo lo que yo he hecho, este hombre me lo ha dicho. Así que usted puede ver un cambio de actitud en esta mujer, de evitar la gente, ahora a buscar la gente. ¿Por qué? Porque su corazón ha sido cambiado por Dios. Y después le dice a los hombres, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Y dejó su cántaro allí, lo dejó. Interesante. Y como dije ahorita, es imposible conocer a Jesucristo y uno quedarse callado. El verso 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Quiénes salieron? Los hombres a los cuales esta mujer le estaba predicando. Ella llevó el mensaje a la ciudad y los hombres salieron de la ciudad y vinieron aquí a él, a Jesucristo, a donde estaba, al pozo. Y si nosotros miramos la actitud de esta mujer que dejó su cántaro y fue a compartir el evangelio, porque ya eso no era importante para ella, ¿qué realmente necesitas tú en tu vida dejar? Bueno, esta mujer dejó el cántaro. Ella pensó, este cántaro quizás va a ser pesado mientras yo regreso. Y este mensaje es lo suficientemente importante para que yo llegue lo más rápido que yo pueda a la ciudad a llevar este mensaje. Y entonces, este cántaro está siendo de estorbo para que yo llegue rápido. Así que olvídate del cántaro. Yo tengo que dejar ese cántaro ahí para yo poder llevar este mensaje lo más rápido posible. ¿Qué es lo que te detiene a ti para tú llevar el mensaje? ¿Qué es lo que tú tienes que dejar? Ella lo dejó al lado del pozo. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar al lado? Para poder seguir el camino del Señor y llevar el mensaje de Él. ¿Hay algo que te impide que tú lleves el mensaje de Dios lo más rápido posible? Porque en el caso de esta mujer, llevar el mensaje y llevar el cántaro quizás era un poco difícil. Dijo, no, yo dejo el cántaro y llevo el mensaje más rápido. A veces hay cosas en nuestras vidas que nosotros tenemos que dejar para poder llevar un mensaje más rápidamente y más eficaz. El cántaro me va a retrasar, así que yo lo dejo. Yo quiero servirle al Señor. Y el resultado del mensaje de esta mujer en la ciudad es que estos hombres vienen a escuchar a Jesucristo. Vienen a escucharlo al pozo. Así que tuvo un mensaje efectivo. Y los versos del 31 al 34 dicen: entre tanto, los discípulos les rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que se va la mujer y se quedan los discípulos solos con Jesús una vez más. Y ellos están tratando de que Jesucristo coma algo. Y Jesús le dice en el verso 32: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos no sabían lo que Jesucristo le estaba diciendo. Ellos se preguntaban: ¿alguien le habrá traído de comer? Y cuando usted ve esta respuesta de los discípulos, es parecido a lo que le pasó a Nicodemo, que no entendió cuando Jesucristo estaba hablando del nuevo nacimiento. Es parecido también lo que pasa con la mujer samaritana, que no entendió cuando Jesucristo le habla del agua de vida eterna, un agua que nunca va a tener sed jamás. Lo coge literalmente. Y los discípulos están pensando: alguien le trajo de comer a Jesús y por eso él no tiene hambre. Pero Jesús le da la respuesta a su pregunta en el verso 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y si hay algo que a nosotros los seres humanos nos gusta es comer. Y aquí se está hablando de comida. Jesucristo tiene, todo el mundo tiene la necesidad de comer. Y Jesucristo no está exento de eso. Para algunos, la comida es sagrada. El desayuno, el almuerzo, la comida, eso no se puede tocar, ¿ok? La comida es sagrada. Todos los hombres sobre la faz de la tierra tienen que comer y Jesucristo no es la excepción. Es como respirar. Usted tiene que respirar para poder vivir. Usted tiene que comer para poder vivir. Pero pues Jesús dice que es más importante hacer la voluntad del Padre que comer. Él está diciendo, es más importante comer comida espiritual, hacer la voluntad del Padre, que la comida de aquí abajo. Ahora, mirando este punto, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted que usted está concentrado haciendo algo y se le olvidó comer? Se le pasó la hora de la comida, de tan concentrado. Yo sé que a algunos no le pasa eso. Yo sé que a algunos no le pasa eso. O sea, no importa la concentración que tenga, la comida tiene que llegar. Pero usted está tan concentrado haciendo algo que llegó la hora de comer y se le olvidó la comida. No es importante la comida. Usted tiene que terminar ese trabajo. Y eso es lo que está pasando en este momento con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús está tan enfocado en hacer la voluntad de Dios que la comida pasa a ser un tema secundario. Y mire lo que dice un comentarista, y tengo dos comentarios sobre este punto para resaltar lo que estoy diciendo. Dice: es sorprendente comprobar cómo una gran tarea puede elevar a una persona por encima y más allá de las necesidades corporales. Dice: el gran luchador por la libertad de los esclavos, Wilberforce, fue durante toda su vida un tipo pequeño, insignificante y enfermizo. En la Cámara de los Comunes, en las Cortes, sus señorías casi siempre sonreía al descubrirlo apenas cuando se ponía de pie para hablar. Pero cuando empezaba a salir raudales de fuego y de poder de aquella figurilla, el lugar estaba abarrotado y en suspenso. Y decían, el alevín se volvía una ballena. Su mensaje, su misión, la llama de la verdad y la dinamita del poder conquistaban su debilidad física. Eso es lo que está pasando con Jesús. La comida ya no es importante. Los alimentos no son importantes. La sed que tenía ya no es importante. hacer la voluntad de Dios es más importante. Y dice otro comentario que hay un cuadro de un hombre llamado John Knox, que es un predicador. Y él predicando en su ancianidad, cuando era viejo, dice que era un hombre acabado físicamente, tan débil que tenían que subirle casi en vilo por los peldaños del púlpito y dejarse apoyándose del atril. Pero poco a poco, después de empezar a predicar, su voz ya había recuperado su antigua potencia de trompeta y parecía como si fuera a reducir el púlpito a astilla de los cantazos que le daba. Y salirse de un salto de él, el mensaje infundía en el hombre una especie de fuerza sobrenatural. Este hombre lo llevaban casi cargado a predicar y lo ponían en el púlpito, un ancianito, y él comenzaba a hablar hasta que su voz se volvía como una voz de trompeta. Ya su impedimento pasaba a un segundo plano. Y es lo que pasa con Jesús en esta historia. Los discípulos están empeñados en que él coma. Y él dice, yo tengo una comida que comer y es hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando usted lee este verso, cuando comienza esta historia, dice la Biblia que cansado del camino se sentó junto al pozo. Es más, no sabemos si la razón por la cual él no fue a la ciudad, aunque sabemos cuál fue la razón por la cual él no fue a la ciudad, él quería hablar con la mujer, pero estaba cansado. Cansado del camino, dice la Biblia, se sentó junto al pozo. Y quizás estaba cansado del camino, sediento porque le pide agua a la mujer. Y quizás estaba hambriento. Pero a la hora de hacer la voluntad del Padre y hacer el trabajo que Dios le envió a hacer, su comida, su bebida, su cansancio pasó a un segundo plano. La comida ya no es importante. Ahora lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios a Jesucristo le daba nueva fuerza, más fuerza que si hubiera comido un plato de arroz y habichuela o mangú o un pedazo de pizza. Y vemos a Jesús negándose a comer porque hacer la voluntad de Dios le daba nueva fuerza. Y dice los versos del 35 al 38. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. A mí me gustaría que estos versos que yo acabo de leer los leamos en una versión diferente, porque la versión Reina Valera quizás no nos muestra realmente lo que está diciendo el texto. Mire lo que dice estos mismos versos en la traducción del lenguaje actual. Una Biblia se llama Traducción del Lenguaje Actual. Mírelo cómo lo dice. Dice, los versos del 35 al 38. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esta gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así el que sembró el campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. ¿Usted ve qué diferente está el verso aquí? Así que Jesús está comparando la conversión de las almas con una cosecha. La conversión de las almas con una cosecha. Y él dice que cuando ustedes siembran, en el caso de aquel tiempo, Ellos sembraban y tenían que esperar 4 meses para recoger el fruto de lo que habían sembrado. Pero él dice, toda esta gente que viene es como un campo de trigo y ya están listos para la cosecha. Toda esta gente que viene, cuando alguien sembraba, esperaba 4 meses y entonces la cosecha. Pero esta gente que viene a escuchar son como un campo de trigo que ya están listos para la cosecha. Y es interesante porque yo estaba leyendo un artículo donde alguien dice que fue a este pozo de Jacob y dice que cerca hay como un lugar donde usted puede ver la gente cuando viene de camino. Y quizás eso es lo que está diciendo Jesús en este verso. Usted ven toda esta gente que viene de camino. Recuerde, la mujer predica, los hombres vienen de camino y a la misma vez que los hombres vienen de camino, los discípulos le están ofreciendo la comida. Y él habla de la cosecha. Así que quizás él está viendo la multitud de gente que vienen de la ciudad. Y le está diciendo, ustedes ven toda esa gente. Están listos para ser cosechados. Están listos para la cosecha. Señalando el grupo de gente de la ciudad de Samaria que venían, de la ciudad samaritana que venían a escuchar a Jesús. Los campos ya están listos para la cosecha. Y del texto termina diciendo, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y es interesante ese texto porque yo estoy viendo del punto de vista de que no siempre vamos a ver los frutos de lo que nosotros sembramos. No siempre. De hecho, hay miles de historias de misioneros que han muerto sin ver el fruto de su trabajo, del trabajo que hicieron durante toda su vida. Pero ¿sabe qué? Llega alguien a predicar a ese lugar y ya el terreno está blandito, ya ha sido sembrado y el fruto es recogido por otra persona. No necesariamente por el que sembró, sino que otra persona viene a cosechar lo que otro sembró. Por eso, mi hermano, no mira el éxito de lo que usted está haciendo con los resultados instantáneos. Posiblemente lo que usted haga no dé fruto ahora, porque usted está haciendo el trabajo que Dios le envió a hacer. Y estos discípulos, Jesucristo le dice que ellos están cosechando el trabajo de otro. Ellos no están cosechando el trabajo que ellos sembraron. Y hay dos posiciones. Cuando Jesucristo dice esto, hay dos posiciones. Una dice que el que sembró fue Jesucristo y la mujer samaritana. Y que los discípulos están cosechando lo que Jesucristo y la mujer samaritana sembraron. Mientras ellos se fueron a buscar comida, Jesucristo sembró la semilla y la mujer samaritana fue la primera misionera. Y los discípulos están cosechando lo que Jesucristo y la mujer samaritana hicieron. Esa es una explicación. Otros explican en este texto que cuando Jesucristo dice eso, la cosecha, los que sembraron fueron Moisés y los profetas a través de la palabra del Señor. Y que ya era tiempo de que ese fruto fuera recogido cuando llega Jesucristo. No importando cuál de las dos versiones sea, lo importante es que los discípulos cosecharon el trabajo de otro. No fue su propio trabajo. Y como dije ahorita, posiblemente no veamos nuestro esfuerzo rendir frutos al momento, pero Dios sabe todas las cosas. Y ese fruto va a salir a flote cuando Él quiera. Y ese era el momento de que rindiera fruto en esta ciudad samaritana. Y con esto no estoy diciendo que las cosas no pueden funcionar inmediatamente, mi hermano. Las cosas sí pueden funcionar inmediatamente. Y a veces Dios en su misericordia nos da fruto inmediatamente. A veces no. A veces no. Y por eso nosotros tenemos que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Ahora, mire cómo termina esta historia, los versos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Muchos creyeron por la palabra de esta mujer. Y esta mujer fue el instrumento que Dios usó para salvar a muchos hombres pecadores de esta ciudad. Mire, mi hermano, el mensaje de esta mujer no fue un mensaje muy profundo tampoco. A veces pensamos, ah, es que yo no soy un estudioso de la Biblia, yo no soy un teólogo. Bueno, realmente Dios nos envía a nosotros que estudiemos su palabra y es importante que estudiemos su palabra. Pero en el momento en que usted está estudiando la palabra, usted puede predicar. Esta mujer dejó su cántaro y fue inmediatamente, sin mucha información. Su corazón había cambiado lo suficiente para ella ir a la ciudad y decir, mi corazón cambió, yo no soy la misma. Las cosas que yo estaba escondiendo, me las dijo este hombre. Ahora no tengo ningún temor de hablar con la gente. Ahora puedo llevar el mensaje. ¿Será este el Cristo? Y apuntó al único que podía salvarlo, a Jesucristo. Vayan, vayan a ver a este hombre. Y apuntó a Jesucristo. Vean por ustedes mismos. Así que, hermano, no se desanime. No piense que usted no puede hablarle a otros de Jesucristo. Mire el mensaje de esta mujer. Me dijo todo lo que yo he hecho. Pero la gente vio el cambio en ella también. Así que el hecho de que usted no sea un teólogo que ha estudiado la Biblia por no sé cuántos años, no ha estudiado en una escuela, no es una excusa para usted no predicar el Evangelio. Usted puede predicar el Evangelio. Y los samaritanos, Dios usó a esta mujer para que estos samaritanos vinieran a hablar con Jesús. Y dice el texto que ellos le pidieron a Jesús que se quedara con él 2 días. Y podemos ver el deseo de los samaritanos de que Jesucristo los oriente, los instruya. Es más, el texto dice que les rogaron que se quedase. Les rogaron a Jesús que se quedara. Y dice el texto que se quedó 2 días. 2 días en la ciudad de Siquem. Con los samaritanos. Mire, no nos dice qué enseñó Jesucristo en esos 2 días. Hay gente que le quiere buscar 20,000 patas al gato siempre. Es más, si usted busca por ahí, estoy seguro que existe un libro que dice los 2 días de Jesús en Samaria. Y te va a decir ahí una enseñanza que él dijo. Porque la gente se las inventa por todos lados. Pero la Biblia no dice que él enseñó en esos 2 días. No nos enseña. Es como los primeros 30 años de Jesucristo. Nadie sabe lo que él hizo. No hay información. Hay veces que la Biblia en algunos temas no nos dice algunas cosas. No busquemos que nos diga todo. Nos dice lo necesario para que nosotros podamos ser salvos. Pero no busquemos las 20 patas al gato. Aquí no se nos dice qué dijo él en esos 2 días. No sabemos. Pero sí nos dice el resultado. Y creyeron muchos más por la palabra de él. El resultado de él quedarse 2 días en esta ciudad, creyeron muchos más por la palabra de él. Ese fue el resultado. Y es increíble que Jesucristo en esta ciudad de Samaria no hizo ningún milagro. Creyeron por la palabra. Más nada. Yo sé que la gente está por ahí a veces buscando su milagro y su cosa y esperando que el poder de Dios confirme su ministerio y cosas como esa. Por aquí, estos samaritanos creyeron en Jesucristo sin ver un solo milagro. Por la palabra que él les habló. Por la palabra que él les habló. Sin embargo, él hizo muchos milagros a los judíos, muchas señales. Y los judíos endurecieron su corazón. No se trata de los milagros. No se trata de los milagros. En esta ciudad no hizo ningún milagro. Solo con palabras los samaritanos fueron alcanzados. Solamente con palabras. Y en el verso 42 dice, y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La información que Jesucristo le llevó a estos hombres en esta ciudad fue tan convincente que ellos terminaron creyendo que Jesús era el Salvador del mundo. Los convenció con sus palabras. Y me gustaría terminar leyendo dos versos bíblicos. Y el primero se encuentra en Apocalipsis 14. Lo puede buscar. Apocalipsis 14, del verso 14 al 16. Mire lo que dice ahí. Apocalipsis 14. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 14, del verso 14 al 16 dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Mire lo que dice el verso 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue segada. Mi hermano, la tierra está madura. Y ha llegado el momento de cosechar. Ha llegado el momento de cosechar. El trabajo de sembrar ya ha sido hecho. En la cruz del Calvario, Jesucristo murió por los hombres y hizo lo que nadie podía hacer. Lo que el hombre no podía hacer para salvarse, lo hizo Jesucristo en la cruz. Él murió por la humanidad caída. Y de esa manera, Él plantó la semilla que hoy en día está lista para que nosotros cosechemos. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Hechos 1:8. El segundo verso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la labor de la iglesia. Esta es la labor de la iglesia. Estamos llamados a predicar el evangelio. Tenemos que ser como esta mujer samaritana. La mujer samaritana dejó su cántaro y fue a la ciudad a llevar el mensaje de Cristo. Nosotros estamos llamados a llevar este mensaje al mundo entero. Y fíjese que dice en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Es la labor de la iglesia predicar el evangelio a toda criatura. Los campos están listos. Es tiempo de cosechar. Cosechamos predicando el evangelio. Cosechamos predicando el evangelio. Y es interesante lo que dice el verso 42 porque los mismos samaritanos dicen, ya sabemos que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y ellos creyeron que Jesucristo era el Salvador del mundo. No dijeron el Salvador de Israel. Quizás los judíos hubieran dicho el Salvador de Israel. Los samaritanos dijeron el Salvador del mundo. Tampoco dijeron el Salvador de Samaria. No, ellos dijeron, el texto dice, el Salvador del mundo. Y eso es a lo que nos manda la palabra del Señor. A que prediquemos este evangelio al mundo entero. Es nuestra labor. y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y como dije ahorita, esta mujer dejó lo más importante que ella llevó, que fue su cántaro para buscar agua. Ya eso dejó de ser importante. Ya eso dejó de ser un impedimento para predicar, para llevar el mensaje. Si ella quería llegar rápido a la ciudad, tenía que dejar ese cántaro ahí y avanzar a llevar el mensaje. ¿Cuál es tu cántaro? ¿Qué está impidiendo que tú prediques el evangelio en esta tarde? Analiza tu vida y mira cómo esta mujer fue cambiada en un instante. Y lo más importante para ella era llevar el mensaje de Jesús. Que eso sea lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y si ese no es, pídele al Señor que te dé eso. Porque posiblemente no estás caminando en sus caminos. Debe ser el deseo de nuestro corazón compartir el evangelio con otros. Amén. Señor, te damos gracias.